COPE Badajoz.
Estar informado.
Badajoz, ¿cómo estás? Buenas tardes, es la 1 y 50 minutos, continúas escuchando Mediodía, pero ahora desde muy muy cerca para contarte cosas de ti y de tu ciudad. Habla Adrián García, hablamos de Badajoz, ya aquí en Ni Tontas Ni Locas. Con la compañía de Joaquín Tardío, distribución de bebidas, Centros Casa Verde y Clínica de Neurología Doctora Prieto León, saludo a mi querida, adorada, admirada compañera Carmen Núñez. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Adrián, buenas tardes, muy bien.
¿Quién te quiere más que yo?
¿Cómo se nota que tenemos un vino pendiente?
Ya ves. Pero ¿quién te quiere más que yo, Carmen? Dilo.
Pues nadie, la verdad, nadie. Por lo menos que me lo diga tanto.
Claro, yo te lo digo cada vez que te veo. Lale, sé que estás enfadada conmigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenos días.
Se te pasa el enfado, ¿no?
No, sí, claro. Tú sabes que me dura poco.
Aquí, y aunque estés enfadada, aquí en antena hay que hacer como que no.
No, claro. Por ¿vale? supuesto.
Es lo que hago
por
yo supuesto. Siempre. Fingir.
Lo que hay que hacer. ¡Qué malo!
Bueno, tenemos hoy un programa especial con una visita especial. Preséntala tú, que a mí me da esta cosa, ¿eh? Estoy cohibido.
¿Estás cohibido?
Ante pues tanto nada. Talento aquí cerca.
Si es amiga de una amiga de una amiga, que al final somos todos amigos.
Todos amigos.
Y yo ya cuando me llegó su currículum me puse a temblar, ya empecé, digo, madre, qué salseo hay aquí, yo quiero tener a Visitación. Ruiz Garmendia Muñoz, bienvenida, Visita.
Muy buenas tardes.
Y nada, la hemos invitado a participar hoy aquí con nosotros y nos gustaría que fuera una más de locas, pero no tontas.
Sí, una más del grupo de tontas que somos, ¿eh? De tontas y locas.
Tú estás incluido.
Sí, muy hombre, bien. Claro. Hay muy que hablar bien. En plural femenino porque sois todas mujeres, salvo yo.
Eso es. Ella es licenciada en Derecho y periodista, la licenciatura de ballet clásico, que a mí me parece brutal. Y bueno, ha vuelto a su tierra, porque esta es su tierra, después de un bagaje y un recorrido de trabajo impresionante. Pero yo creo que cuando quieres echar raíces, la tierra tira, ¿no, Visita?
Pues sí, a ver, yo, para mí el tema de cuando fue todo el tema del COVID fue un antes y un después. Yo me fui a Madrid con 18 años y con la idea de ser periodista. Y no sé, empecé de periodismo, luego, bueno, pues por cosas de la vida lo dejé y me puse a estudiar Derecho. Yo creo que con 18 años no sabes muy bien lo que quieres, ¿no? No sé si os ha pasado. Y bueno, yo venía también de una ciudad pues en la que yo me sentía muy cómoda. Badajoz para mí siempre ha sido un lugar en el que, bueno, pues un lugar especial, ¿vale? La carrera de ballet para mí me dio muchísimos valores. Yo con 17 años tenía pues los 7 cursos que en los que se incluían también materias como la anatomía, que es la anatomía del primer curso de medicina, solfeo, en fin, que es que bailar no era solamente bailar, era estudiar y luego aparte sacarte, en fin, sacar buenas notas, era todo. Uh-huh. Y nada, en Madrid desarrollé mi carrera profesional, hice el máster del mundo, en el cual conocí a gente interesantísima, estudié con David Gistau. Estuve haciendo prácticas en el antiguo magazine que desapareció, pero que también me dio la oportunidad de conocer a gente impresionante y bueno, pues nada.
Aquí estás.
Aquí estoy.
Ahora en Ni Tontas Ni Locas.
Ni Tontas Ni Locas.
Yo te quería preguntar porque...
Título. ¿Y ese título?
Cuéntame. Ese título tiene chicha. Sí, sí.
Yo todavía no lo sé.
¿En serio?
Yo todavía no sé de dónde...
No te has preocupado nunca.
Es verdad.
Ay, qué bien.
En tono el mea culpa. Yo le quería preguntar a Visita, compartimos profesión, la de periodismo, que es tan difícil. Hay muchos compañeros, yo estudié en Sevilla porque todavía no estaba el grado aquí en Badajoz, lo pusieron un año después, tuve esa mala suerte. Estudié en Sevilla y hay muchos compañeros que tenían siempre la sensación de que para trabajar de periodista hay que irse a Madrid. A ti te pasó. ¿Compartes eso o crees que aquí, en ciudades como Badajoz, hay también espacio para el periodismo?
Hombre, yo creo que eso es algo que debería cambiar, ¿no? Es verdad que en Madrid puede que tengas más oportunidades,
Pero también más competencia.
Pero más competencia. O sea, tú no te puedes equivocar, aunque aquí tampoco, porque es un sitio, es un lugar pequeño. Entonces yo creo que tú tienes que hacer bien tu trabajo, tienes que ser honrado y bueno, y hablar libremente, ¿no? Los periodistas somos el cuarto poder, es así. Y bueno, yo creo que en Badajoz se pueden hacer grandes cosas también. De hecho, yo he venido para acá, a mí me gustaría seguir también con mi carrera profesional y luego, bueno, pues también desarrollarme en otros sentidos, ¿por qué no?
Y ahora digo yo que después de este currículum, ¿a qué dedicar tiempo libre? Es broma, ¿eh? Oye, me ha llamado mucho la atención de que directora de Pueblo Lovers, de Súbete y Canta, de Maestros del Campo. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia.
Pues a ver, yo cuando llegué a Badajoz en febrero de 2000, hace 2 años, ¿vale? 2021, más bien. Bueno, pues yo llegué sin trabajo, pero ese mismo mes encontré trabajo en una productora de Mérida que buscaban a alguien de dirección y bueno, pues la verdad es que ha sido una etapa muy bonita en la cual he conocido a gente muy valiosa y me di cuenta del potencial que hay en Extremadura. Hay un gran potencial, gente que trabaja muy bien, que le dedican muchas horas a una profesión muy complicada en la cual te pones a grabar y no hay horas, ganando unos sueldos muy regulares.
Regulares, sí.
Muy regularcitos. Uh-huh. Y dije, oye, pues a lo mejor aquí puede que tenga mi sitio, ¿por qué no?
Uh-huh. Ha mencionado Lale varios programas, pero claro, es que incidiendo y profundizando un poquito en tu currículum, aparece por ahí La Isla de las Tentaciones, aparece por ahí Gran Hermano, aparece por ahí Supervivientes.
Masterchef,
o sea...
Ese salseo,
es la creme de la creme.
¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es hacer una producción de un programa de estos o estar trabajando de directora de contenidos ahí?
Pues es como estar en una película de Steven Spielberg, no sé cómo explicarte. O sea, allí los engranajes son fundamentales, todos los equipos tienen que ir muy bien hilados. El equipo de producción es fundamental, pero claro, ahí hay un montón de gente trabajando. No sé, ¿por dónde queréis empezar?
Por ejemplo, Masterchef, ¿cuánto hay de verdad? Porque eso debe ser súper estresante. ¿Cómo se hace un casting? ¿Es un casting de verdad o eso está todo premeditado y elegido?
El casting es el 100% del éxito de un programa de televisión. Igual que el éxito de cualquier trabajo para mí, ¿vale? Entonces, estos castings son de verdad, tan de verdad existe una numeración, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y entonces, según esa numeración y según los tipos de personalidades, tú puedes conseguir un buen programa y también conseguir un estilo de programa. Está todo súper estudiado. Existe una técnica, que tampoco os la voy a contar aquí.
De momento.
Y se hace un trabajo brutal. Es muy estresante... porque el nivel de exigencia, como bien antes decía, es altísimo. O sea, tú no te puedes equivocar porque nosotros siempre vamos por contratos por obra. En el contrato indefinido, en toda esta carrera profesional que tenéis ahí, he tenido 2 años que me fui, que estuve en mi tele porque me aburría. Entonces, al final, yo creo que también va un poco dentro de ti, ¿vale? De lo que tú tengas.
Fíjate,
¿vale?
que estos magazines, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la televisión y te parecen así como todos iguales, todos con el mismo formato, pero veo que no, que cada uno lleva su sello, ¿no? Cada uno es diferente.
No tiene nada que ver hacer un programa como Masterchef, como hacer Gran Hermano. Yo también he hecho programas de violencia de género. Hice un programa muy interesante que fue muy importante en mi vida porque conocí a mujeres increíbles y estuve 3 años. Se llamaba Amores que duelen, que es un título un poco complejo, pero no tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver.
Pues vamos a seguir hablando de todo esto con Visita Ruiz Garmendia. Yo ya digo que estoy cohibido de tener tanto talento aquí cerca, de Visita, de Lale, de Carmen.
Estoy contenta.
Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos en Mediodía Cope Badajoz, seguimos en este especial de Ni Tontas Ni Locas, hablando con una periodista de raza que ha estado en mil sitios. Ahora nos va a seguir contando anécdotas. Visita Ruiz Garmendia. Visita, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Ahora ya para cope.es.
Muy bien, hola.
Para los internautas, como se decía hola, más internauta. Antiguamente. Ya el término internauta queda añejo un poquito.
Cada vez consumimos más enlatados. Yo creo que cada vez nos ponemos más podcast.
Sí, hombre.
Más...
Sí, sí.
Entonces ya, bueno, pues...
Vamos al turrón, Carmen.
Venga, vamos.
Gran Hermano.
Gran ¿Cómo os gusta, Gran Hermano?
Yo tengo que decir una cosa, voy a reconocerlo. Yo era muy fan de Gran Hermano.
¿Pero tú cuántos años tienes?
Ya te lo
dilo en antena, dilo en antena.
Iba a decir, ya te lo he dicho antes, Visita, pero bueno, lo digo en antena, si a mí me encanta decir mi edad. 25 para 26.
Estos son de récord.
¿Llegaría a Gran Hermano 12 o así?
No.
No, no.
Yo empecé a ver Gran Hermano, o sea, en mi casa se ha visto... yo recuerdo cuando yo era muy, muy pequeño, creo que era Gran Hermano 2, pero era yo muy pequeño, que a mis padres les gustaba mucho Fran.
El ¡ay, sí! ¡Claro, hombre! ¡De Barcarrota! ¡De Barcarrota, la tierra de mi abuelo!
Claro, además de claro. Tu tierra.
Ese lo vimos todos los extremeños, yo
sí,
creo.
Es el primer recuerdo que tengo de Gran Hermano, pero luego de verlo yo, a partir del 10, creo que es cuando gana Iván.
Pues, ¿sabes, Fran, lo que tenía? Que era un 1. Cuando hemos hablado antes del tema del casting, sí. Él era un 1, era auténtico, era de verdad, te puede parecer un poquito vago o no, pero era el 1 que os he comentado antes.
Porque ahí los psicólogos tienen mucho que decir, ¿no?, en la elección de equipo.
Bueno, tú haces una elección del equipo y luego los psicólogos entran un poco a valorar, sí.
Tú estuviste en Gran Hermano 12.
Sí.
¿Qué es el que gana?
Es el que gana Laura. Laura, Marcelo, bueno, sí. Ay, acuerdas, sí. ¿No?
Chari,
sí, todo ese. Sí. Y luego hubo un Gran Hermano VIP ese mismo año, sí. Que también lo hice.
También estuviste en Gran Hermano VIP.
Sí.
¿Es el primero de la vuelta de Gran Hermano VIP?
Sí.
El primero, ¿no?
Sí.
Que fue un buen Gran Hermano también. Luego Gran Hermano ahora se ha apagado, se rumorea que puede volver. ¿Qué pasa con...?
Hay formatos que se agotan.
Yo creo que los formatos tienen que reinventarse, tienen un momento que tienen que acabar. Entonces, bueno, Gran Hermano también tenía a una gran presentadora, que era Mercedes Milá.
Totalmente.
Que ella se moría por ese programa, era, vamos, una parte fundamental. Yo creo que desde el momento que ella no estuvo...
Se apagó
el formato. No, el formato cambió, era otro formato.
Y no cuajó. Luego la polémica de, en teoría, la violación. No sé si
sí.
Se ha condenado ya o no, si está todavía...
Sí, yo creo que sí, que está condenado.
En cualquier caso...
El concursante.
En cualquier caso, fue una polémica muy, muy dura también para él.
Yo ya me he perdido. Sí. Yo solamente vi el de Fran.
El de Fran.
Punto.
A mí también... Ay, perdona.
Nada, que... Yo sí que te quería preguntar que, bueno, de aquí no te vas a ir sin contarnos alguna anécdota así divertida de estas cosas, ¿no?
Bueno, anécdotas es que yo tengo un montón, yo qué sé. Por ejemplo, en el tema de Gran Hermano a mí me hacía mucha gracia porque yo era mi comienzo en la tele y yo ahí hice un máster. Estaba en el control de cámaras, había como 60 cámaras, éramos 3 redactores escribiendo, a la vez que hacías los confes también, porque vosotros creéis que los que hacen el confesionario, el súper es uno, y no... El súper, hay varios súper siempre. Entonces, yo era el súper cuando me tocaba, sí. Entonces yo hablaba con ellos. Es muy curioso también porque la forma en la que preguntas, la forma en la que tiene que ser, tiene que estar estudiada también para que ellos no sepan qué es lo que tú quieres de ellos. Todo tiene luego su mala magia de la televisión, que para mí es también fundamental, ¿no? No sé por qué estaba diciendo esto.
Me parece increíble.
¿Alguna anécdota?
Bueno, sí, Mercedes Milá llamaba por teléfono. Oye, porque como estaba el canal 24 horas, que os habéis dejado un grifo abierto. Dile que lo cierren, que el agua está muy bien, mucha sequía, por ejemplo.
Es así de natural, Mercedes.
Es así. Ella entraba y, bueno, y decía lo que le parecía. Y es lo bueno que ella tiene.
Era libre totalmente.
No, ella es libre. O sea, no sé si la seguís por Instagram, sigue siendo la misma persona que, vamos, es que ella es auténtica, ella es un 1 también.
Me parece una locura que haya sido la súper.
He sido la súper. Yo he sido la súper y todos los compañeros que pasaban por el bueno, al final estabas ahí un poco dirigiendo la grabación, que es una grabación en directo. que tienes que hacer bien y que hay muchísimo estrés también, porque a la vez que estás escribiendo tienes que dirigir a las cámaras, tienes que decirle al sonido que no se oye, que te levante el sonido de tal, luego a la vez ¡pum! Llaman porque necesitan algo de la casa. Es muy interesante trabajar en Gran Hermano y lo recomiendo mucho.
¿Y la Isla de las Tentaciones?
No era la Isla de las Tentaciones donde yo estuve. Yo hice otra isla, isla...
De supervivencia, ¿no?
De supervivencia. Era un experimento social que
nada que ver con...
Que no tenía que ver con el reality, ese tipo de reality, ¿vale?
Vale.
También hice Supervivientes, pero esa isla fue muy, muy especial para mí porque fue uno de los primeros proyectos que yo hice en Saint Iberia, la productora de Masterchef, y era elegir a como a 14 miembros de una, para hacer una comunidad. Entonces, entre todos, tenían que sobrevivir. Uno era médico, otro era... primero fue la versión de chicos y luego la de chicas. Y ahí lo que hacían era... Se les daba 4 litros de agua y con eso tenían que sobrevivir.
Yo lo veo muy diferente a lo que tenemos ahora. Ahora es un reality que, bueno, sí están ahí en una playa y tal, pero yo creo recordar que aquello era plena supervivencia.
Era plena supervivencia absoluta.
Que te podía atacar por allí un...
Sí, lo que fuera, y tú te quedabas allí y luego tenían que, pues eso, que conseguir comida, en fin, y entre ellos lograr entenderse, que es lo difícil. Y al final lo que ves es que en las relaciones humanas está el quid de la cuestión.
¿Y tú crees positivo esta realidad paralela que creamos con los programas? Por ejemplo, yo también lo creo. Sí. Se termina Sálvame. Yo, en mi casa con mis padres, que tienen 80 años, están como disgustados los dos.
Porque se han acostumbrado, eran parte de su... familia. Claro, es que al final tú te pones el televisor...
Ellos se lo creen y están... Mientras que están además pensando en los problemas que tiene no sé quién, en la riña del otro y no sé cuán... No se acuerdan de que a ellos les duele el pie, duele la nariz. Claro.
Sí.
Entonces...
De ahí el éxito de ese tipo de televisión. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con ese tipo de... hay parte que no me gusta, pero Sálvame ha tenido momentos extraordinarios a nivel de audiencia, eso es un hecho.
No. Es lo que creo que tiene un público muy fiel, ¿verdad?
Muy fiel. Porque ellos empatizan. Se empatiza con los personajes que hay ahí, ¿no? Que al final son personajes.
Totalmente. A mí me ha sorprendido, de hecho, que se lo carguen, ¿eh?
Bueno, yo creo que la nueva cúpula de
no tiene nada que ver con la
anterior. Quieren hacer otro tipo de programas y también creo que es bueno que se cambie. Igual que es bueno a nivel... algunas veces, no voy a entrar en eso, a nivel político.
Ah, sí, yo estoy de acuerdo completamente.
Al final la democracia es eso, ¿no? Y yo creo que la televisión también tiene que ser democrática en ese sentido. Uh-huh. Sí.
Bueno, ahora nos estamos metiendo mucho con Ana Rosa Quintana y su productora, ¿no? Estamos en toda la salsa.
¿Apostarías tú por programas del corazón?
Yo sí. ¿Sí? A mí me encantan los programas del corazón. Vamos, yo corazón lo he visto toda mi vida. Estoy súper triste porque no sé, que han puesto un programa rarísimo, que no se sabe muy bien de qué es. No sé si lo habéis visto, en la 1.
No.
Bueno, muy raro.
¿Y con los youtubers qué tal?
Pues a mí me pareció un mundo muy interesante. O sea, realmente eso fue un congreso a nivel internacional que hicimos en el Wiki Center. Y luego, bueno, pues había de todo. Había youtubers, gamers.
¿Se lo curran?
Sí, sí. Hay gente muy valiosa. Yo creo que es una generación que merece la pena conocer. De hecho, animo a que desde aquí también tengamos un perfil youtuber, ¿por qué no?
¡Oh, Lale! Lale, va a entrar una revolución en Ni Tontas, ¿eh?
Qué
yo
bien,
creo.
Qué bien, qué bien.
Es el futuro de la comunicación.
Yo creo que sí.
El streaming. De hecho,
Ibai Llanos es un crack, por ejemplo.
En la propia radio, ya estamos viendo cómo el partidazo lo hacemos aquí en COPE, también en streaming de vídeo, vemos a Juanma, vemos a él, incluso Tiempo de Juego también, con Paco, con Lama, lo vemos en streaming, en YouTube, en Twitch. es el futuro e incluso la radio se tiene que adaptar a eso.
Es que no es incompatible. Yo creo que somos un medio de comunicación que tiene parte de radio y parte de digital y streaming y página web y... Al final son unos seguidores. Todos consumimos radio a través de los móviles. Poca gente le queda ya una radio en casa. Entonces, bueno, a mí me parece que eso está ahí...
Bueno, la radio es...
Sí, por supuesto. Tiene,
vamos, yo creo que no
muere.
Insustituible, igual que el periódico, para mí. Entonces, yo creo que hay sitio para todos.
Eso es.
Sí. Y nos tenemos que entender. Y ya está.
La radio no se va a morir nunca.
No, hombre, yo creo que no.
Seguro que no. Bueno, tenemos que ir cortando en plazo a Visita que nos haga otra visita. Tenía que hacer él. Te la habrán hecho mil veces.
Por eso mi hija se llama Luz.
Claro.
Muy bien.
Bueno, Visita, nos tendremos por aquí otra vez, ¿no? Digo yo.
Yo encantada, cuando queráis.
Cuando diga Carmen, que es la que manda.
Nada, de aquí.
Pero se vende cara.
Se vende cara.
No hay quien la pilla, ¿eh? No hay quien la pille.
Ay, bueno, sacaremos talonario.
Madre, habrá que sacar.
Tú como directora
sí, claro.
De la cadena COPME, saca el talonario. Visita, ha sido un placer.
Un placer, Visita. Esperamos. Para mí, gracias.
Un placer, gracias.
Te dejamos en cope.es. Chao, chao.